Hola amigos, bienvenidos al episodio número 23 de tu podcast amoroso, Durameando con la Cata. ¿Eres nuevo escuchando nuestro podcast? Pues te cuento que me llamo Cata, chilena de nacimiento, pero vivo en el sudeste asiático. Ahí caí en el mundo de los doramas, K-dramas, artículos kawaii o tiernos y el Hallyu, o la ola coreana, sin retorno. Junto con nuestra amiga Mónica comentamos una serie a la vez, con mucho cuidado de no soltar spoilers para no molestar tu propia experiencia con la serie en cuestión. Nos ponemos de acuerdo en una serie que haya sido buena o que nos haya gustado mucho a las dos y que ambas tengamos disponible para ver. Nunca te vamos a recomendar porquerías, de todas maneras. Además, te damos información de su elenco, curiosidades y detalles de su producción y el rating. Una suerte de ficha informativa de la serie. Te contamos de qué se trata y después nuestras impresiones. Y después de ellas, conectamos con algún aspecto cultural de Corea. Así aprendemos, entendemos y apreciamos más la cultura y las series al saber más de ellas y Corea. Hoy nos centraremos en la serie Sky Castle, que fue un exitazo en todo sentido. No dejó a nadie indiferente. Personalmente me siguen dando vueltas escenas y temas de esta serie. Pues ahora los invitamos entonces a acompañarnos al mundo de Sky Castle. Pues nos adentramos ahora a la información de la serie Sky Castle. Esta serie pertenece al género drama, psicológico y una sátira. Consta de 20 episodios y un episodio especial, que es las tras bambalinas y entrevistas bonus con los actores. El canal de distribución de esta serie en Corea fue el canal de cable JTBC o Yungang Tongyang Broadcasting Company. Internacionalmente fue distribuida por Netflix y en Asia por iFlix. Estuvo en emisión desde el 23 de noviembre del 2018 al 1 de febrero de 2019. Fue dirigida por Cho Hyun-tak, que es el mismo que dirigió la ahora cancelada Snowdrop y Mirror of the Witch y Maids. El guión fue de Yoo Hyun-mi, quien hizo el guión de Gakshital o Bridal Mask, Snowdrop, la controversial que ya les conté, que fue cancelada, entre otras. Este fue, según algunas fuentes, el segundo drama más visto en la historia de la televisión por cable. Pero según Zumpi, que para mí es como la Biblia casi, sin desmerecer la Biblia, por supuesto, es una pequeña comparación. El último episodio de Sky Castle tuvo un rating de 23.78%, el más alto en la historia de un canal de cable. Ustedes elijan la fuente que les parezca mejor. Sky Castle recibió críticas muy positivas de los críticos y múltiples premios y nominaciones, de los que algunos voy a nombrar pronto. El plan original era tener 16 episodios, pero los ratings fueron tan buenos que la extendieron a 20 episodios. Después tenemos el lugar de filmación del condominio de Sky Castle. Es en un lugar que se llama La Centra, que anteriormente se le conoció como Tuscany Hills Condo. Y también se han filmado varias otras series, como por ejemplo donde vivía Yuna, la actriz Yuna, en K2. Una vez terminada la filmación y viendo los resultados de los ratings, como vamos a comentarlo con Mónica también, al elenco completo se le premió con un viaje con todo pagado a Phuket, Tailandia, para disfrutar y descansar 5 días. Cabe destacar que en China esta serie también tuvo muchísimo éxito, debido a que en este país también hay gran competencia y presión para acceder a una buena universidad en China, y tienen que tomar el Gaokao o examen de aptitud universitaria, que es también duro porque hay mucha competencia, muchos niños jóvenes que quieren entrar a la universidad. Estas son algunas de las informaciones de la producción y ahora nos vamos al elenco, que es grande, así es que toma un poco de tiempo. Es un ensamble, un grupo espectacular, como lo comentábamos con Mónica pronto, y comienza con la familia Kang, liderada por, aquí siempre las mujeres lideran, Jun Jung-ah, que hace de la madre Han Seo-jin, o en su pasado Kwak Mi-young. Y ella está casada con el patriarca Jung Jun-ho, que es un médico de la Universidad Yunnan, y Kang Jun-san. El actor es Jung Jun-ho y hace de Kang Jun-san. La hija mayor es la actriz Kim Hye-jun, como la hija consentida y inteligente y perseverante Kang Ye-seo, que tiene un crush con Woo-ju. Después su hermana, que es Lee Ji-won, como Kang Ye-bin, la hija menor, que es cínica, observadora y piensa que nadie le da bola, que solo le dan a su hermana, y es mi favorita de esta familia. Después la otra familia, la familia Cha, que está liderada por el papá, que es el actor Kim Jong-chol, como el profesor y abogado Cha Min-hyuk, que es estricto y con altas expectativas académicas. Su mujer es la actriz Jun Se-ha, como Seong-hye, que también sale en Stranger y que evoluciona y se la juega por sus hijos. También está Park Yuna como la hija mayor, que la hija Seri, Cha Seri, que se supone que estudia en Harvard, pero después descubrimos que no. Y ella también hizo de la mejor amiga de Ji Kyung en Belleza Verdadera. Después están los hermanos mellizos que le siguen, sí, el actor Kim Dong-hee como uno de estos mellizos, que es el mayor, Seo-yoon, y está en contra de los métodos de su papá. Y su mellizo también está en contra de los métodos de su papá, que es el actor Jo Byung-ju, como Ki-yoon, que también le gusta molestar a Ye-seo. Y es el protagonista de Uncanny Counter. Tenemos también la familia U, que está liderada por Oh Na-ra, como Jin Jin-hee, la mamá que hace que sus hijos, que su hijo único se pegue a Ye-seo, que tenga éxito, que en el fondo sean camaleones como ella y bien chismosa. Su marido, el actor Yoo Jae-hyun, como el marido que es un ortopedista, Woo Jang-woo, y el hijo Lee Yoo-jin, como el hijo que es Soo-han, que no le gusta mucho estudiar. Y finalmente está la familia Hwang Lee, digamos, que está liderada por el papá, que es Hwang, el que está recién llegado al hospital, Yoo-nam, en Seúl, con el actor Choi Won-young, que es el papá de Kang, del actor Kang Chani, del grupo SF9, como Woo-ju, y que es un buen alumno, es maduro, es el crush de Ye-seo, pero a él le gusta Hyena, y es un amor, es amoroso. Y también completa todo, a pesar de que no está en la familia, un personaje central, la tutora, la que estratega, que a cambio de mucho dinero promete, bajo controversiales métodos, que los hijos entren a la universidad que quieran. Y es la actriz Kim Seo-hyun, como Kim Yoo-young. Y ella tiene un pasado turbio y muchos conflictos, como lo conversaremos con Mónica. Y también está Kim Bora, como Hyena, que aparece después, pero es un personaje que agarra más importancia al correr de los episodios. Esta serie tuvo muchas nominaciones a los 55º Premios Baek-sang, que es como los Oscars coreanos, y ganadores. Nótese que ese mismo año tuvo como grandes competidores a My Mister y Mr. Sunshine, como lo conversaremos con Mónica. Estuvo nominada para el gran premio, el Daesang. Estuvo nominada la serie Sky Castle y la actriz Jung-ha, que es la Seo-jin. Pero no ganó. Después estaba nominada al mejor drama, pero no ganó, ganó bien Mister. Nominó el mejor director, que fue Jo Hyun-tak, y ganó el Baek-sang. Mejor actriz, hubo dos nominadas, Kim Seo-young y Jung Jung-ha, o sea, la tutora y Seo-jin. Y ganó Seo-jin. O Jung Jung-ha. El mejor actor de reparto, Kim Yong-chul, ganó, que es el papá Cha de la pirámide. Mejor actriz de reparto estuvo nominada Jun Se-ha, que hace la mujer de que ganó la mejor actriz de reparto, pero no ganó ella. Mejor actriz novata ganó Kim Hyo-jun, que es Ye-seo. Mejor guión, Ju Hyun-mi, no ganó ella, ganó el guionista de Stranger. Y también estuvo nominada por un premio técnico, o sea, de manera de afirmación, Oh Jae-ho. Además de premios y nominaciones en otros galardones,
Ganaron otros premios más en el área de la música, como el Melon Music Awards para We'll Die de Hajin, y Korean Culture and Entertainment, Asian Television Awards, Korea Drama Awards. Y esta serie además catapultó a la fama a bastantes de los actores más jóvenes y consolidó a los demás. Ahora los vamos a invitar a la trama. Sky Castle trata de cuatro familias, a veces son cinco y a veces son cuatro, que comparten la vivienda en un condominio de lujo que se llama Sky Castle y que representa el acróstico de S para Seoul National University, K Korea University o Y Yonsei University, las tres universidades más prestigiosas del país. Y ese condominio fue construido por el primer presidente de la Universidad Yunnam, la mejor universidad en Corea en la ficción y prestigiosa. Y el conflicto se centra y describe todos los recovecos de cómo la clase de élite, este 1%, que logra que sus hijos puedan entrar a la universidad top y de prestigio a lo que quieren estudiar. A como de lugar, con cualquier método disponible. Y ahí entra una tutora especializada en lograr que ese sueño ocurra y que tiene unas estrategias que a veces no todos estamos de acuerdo. Y es muy cara. Esta serie es una sátira y drama que critica y demuestra los deseos materiales como catatrepas, esos insectos que escalan a todo costo sin pensar en las consecuencias para otros y para sus propias familias, las cuales a veces son devastadoras. ¿Quedarán los hijos seleccionados en la universidad de su elección en una de estas tres? ¿El pasado de la matriarca de la familia Kang, Han Seo-jin, le jugará una mala pasada? ¿Quién se quedará con la prestigiosa tutora Kim Yoo-young para seguir en la carrera hacia la universidad? Todas esas interrogantes, un excelente guión y un gran elenco lo compartiremos con nuestras impresiones con Mónica en esta super serie que no deja indiferente a nadie, Sky Castle.
Hola, hola Mónica, bienvenida a nuestro episodio número 23.
Cata, ¿cómo has estado?
Bien, fíjate, ocupada, muy ocupada, pero casi llegando al final del año escolar de mi trabajo y eso me ayuda a seguir adelante.
¿Cómo estás tú? Qué rico, sí que se acaben las clases.
Ay, que se acaben luego. Me encantan mis alumnos, pero necesitamos todos un break, la verdad. Así es, ¿y tú? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Bien, muy bien.
Todo muy bien, ok. Qué bueno saber que estás aquí y vamos hoy día a hablar de una serie que nos a todos nos arremeció como terremoto, fue como bastante terremoteada.
Remece el piso esta
cómo
serie.
¿Cómo te afectó? Porque ni siquiera te pregunto cómo te tocó, ¿cómo te afectó nuestra serie Sky Castle?
¿Sabes lo que me pasó, Cata? Que desde el primer episodio, lo único que como que rogaba, ¿sí?, internamente tenía como un poco de angustia y decía, por favor, que no se hayan basado en hechos verídicos. Eso fue como mi mayor aprensión viendo esta serie, decir, por favor, que esto no sea verdad, que sea pura ficción. No, atroz, una angustia. Yo tengo, bueno, en el fondo hablan de familias que tienen hijos de ya en high school o en educación media, uh-huh. O no sé cómo se dirá en otras partes, pero...
Liceo.
No, sí, pero así se dice cuando están en los últimos 4 años del colegio.
La enseñanza, yo te voy a decir inmediatamente que lo tengo acá, es la enseñanza media o secundaria mayor.
Eso, claro, yo tengo hijas de esa edad, entonces realmente como que me veía este escenario y decía que atroz la presión que existe. Y por eso lo único que decía era, por favor, que esto sea ficción. Lo único que quería era que no sea verdad, porque realmente sí es la realidad a la que se enfrentan las familias de Corea, las familias más acomodadas, digámoslo. Es una pesadilla, es como vivir en un infierno. Cata, atroz.
Sin embargo, es buena.
O sea, la serie es excelente, digámoslo. Lo sufrí.
Sí, pero porque está bien hecha, o sea, bien hecha. Ojo, que esto no, tiene momentos muy tristes, pero la idea de los productores era hacer una sátira de las exigencias para esta élite, esta clase élite, para entrar y acceder a estas universidades wow, que son estas tres universidades prestigiosas. Entonces, por eso que están algunas cosas bastante exageradas. O sea que tu terror, si bien tenía bastante fundamento, no es tan así, aunque hay muchas cosas de eso.
Qué bueno, sí. Cata, qué alivio todo lo que te puedo decir.
¿Y tú sabes por qué se llama Sky Castle?
Sí, pues bueno, sí, eso sabes que gracias a en Viki te van explicando todo este tipo de cosas, ¿eh? Porque si no yo no tendría cómo saberlo, pero en el fondo ahí salía que era porque son las siglas de las tres universidades más prestigiosas, ¿cierto? Uh-huh. Que era la Seoul National University, Korea University y Yonsei University.
Y que una es para ingeniería, la otra es para medicina y la otra es para, ponte tú, que las artes. Así es que...
Impresionante.
No, y aparte que el nombre del condominio, me imagino.
Claro, ¿cierto? Porque en el fondo la idea es tener puros profesores o personas que han salido de esas universidades y mantener a los alumnos ahí mismo. O sea, que esos mismos hijos que estén ahí también sigan yendo a las mismas universidades.
Exactamente. Y la verdad es que suena como demasiado idílico. Pero bueno, yo personalmente te digo que ni aunque me paguen, me voy a vivir un condominio con un compañero de trabajo. No porque sean pesados o no pesados, amo mucho mi privacidad. De hecho, hay muchos compañeros de trabajo que podrían vivir muy cerca mío o pudiera elegir vivir en sus edificios, pero porque me gusta mi privacidad y no tener que explicarle nada a nadie, encontrarme en el ascensor y empezar, hey, ¿cómo estuvo tu día? Y el copuchanteo y el chismoseo, prefiero que no, la verdad.
Sí, no, viva la privacidad, es muy importante.
Porque aquí parece que no podían no dar puntas sin hilo, se subían al carro y la otra miraba, o sea, constante vigilancia esta gente.
Oye, no solo vigilancia, a mí fíjate que me impresiona la capacidad que tenían algunos de los personajes de darse cuenta cuál era el plan que tenían las otras personas, todo lo que están como maniobrando detrás de la cabeza. Yo no sé si tengo esa habilidad, Cata. A mí me impresionaba mucho.
Yo tendría que estar ahí. Porque uno... O sea, que es tanta la competencia que yo creo que te agudiza tu sentido de detective.
Claro. Entonces,
es tanta la desesperación que yo creo que el fin justifica los medios. En ese
sí,
sentido.
De todas maneras.
¿Y sabías tú que hay un dicho en Corea que dice... que se necesitan cuatro cosas para que los hijos tengan éxito? Una madre con cojones o pantalones bien puestos, con una estrategia. Dos, un abuelo ricachón para pagar. Tres, una nani que dé amor. Nani, una señora que te cuida. Y número cuatro, un padre desinteresado.
¡Ay, qué atroz, Cata!
Es como que se cumplen estos ingredientes de la receta del éxito, entre comillas. Porque la concepción de éxito es bien diferente a la que podemos tener los oyentes, tú y yo.
Sí, no, entonces, bueno, en esta serie se cumplen tres de esas, eso sí, porque aquí no había nanis cariñosas, digamos que prácticamente no aparecen, de hecho, muy poco, tienen un rol muy poco protagónico comparado con otras series, con los herederos, por ejemplo, o qué sé yo.
Pero ¿sabes qué? Algo positivo de esta serie, Mónica, oyentes, insistimos que es muy buena, estamos hablando de los temas centrales y la familia y los personajes, es que aquí en esta serie en particular las mujeres la llevan. Las mujeres aquí, bien o mal, tienen fuerza.
Oye, a mí me impresionó, bueno, en el fondo lo que dice es esta madre con un plan, una madre que sea potente, ¿cierto? Uh-huh. Y el padre desinteresado, que en el fondo no es que estén desinteresados, ¿eh? Pero claramente no hacen nada en el día a día porque el hijo llegue a la Universidad de Seúl a ser la tercera generación de doctores, ¿eh? Porque eso era muy importante, la tercera generación de doctores.
Sí, la tercera generación familia. De todo es importante, de todo.
Así que eso, fíjate que a mí me llamó la atención, encuentro que las mamás realmente en esta serie, bueno, son los personajes principales, o sea, todos los otros, los niños, los padres, tienen un rol claramente secundario.
Sí, y había, Mónica, siguiendo nuestros anteriores capítulos del podcast, ¿había fotos familiares en las murallas o no?
Había.
Se cumple. Bueno, y cuéntame, quiero saber qué opinas, antes de entrar a las familias, ¿qué opinas tú de los dos mayores símbolos que se repetían mucho a lo largo de toda la serie, que eran la famosa, una especie de estatuilla de una madre protectora y además la pirámide del éxito? Cuéntame tu opinión.
Mira, creo que el símbolo materno, ¿ah?, de esta madre con su hijo en los brazos, entre protegiéndolo, sosteniéndolo, llevándolo, etcétera, súper bonita, ¿eh? Muy linda, muy, muy linda. Creo que las madres se sentían así, que como que tenían a cargo el hijo, viéndolo desde ese punto de vista, ¿eh? Creo que eran bastante menos cariñosas, algunas eran... En realidad no, fíjate, ahora que lo pienso así bien detalladamente, hay cuatro mamás que creo que eran bastante cariñosas y hay una que era cuatro que era fría a morir. Al final, o sea, tiene su cariño adentro, claramente, pero como que no era tan cariñosa. Y el de la pirámide, el símbolo de la pirámide, realmente yo lo aplaudo, ¿eh? Porque creo que simbolizaba muy bien esta aspiración social, incluso un poco arribista, de querer estar en la punta de la pirámide. Me acordé mucho el dicho este que el pájaro de más arriba caga al pájaro de más abajo.
Porque si de seca. Decían, okay.
Claro, si dicen, si estás abajo en la pirámide, todo el mundo te va a pisotear, no vas a valer nada, vas a tener una vida casi que miserable, cuando en realidad yo creo que no necesariamente el que está en la punta de la pirámide es más feliz. Muy, muy impresionante, fuerte el símbolo de la pirámide, por todo lo que simboliza socialmente, en términos de clase, de dinero, es que posibilidades.
Absolutamente, y es un símbolo, bueno, que no tendría yo en mi casa, pero también la pirámide, la del éxito, la conecté con una canción infantil que aprendí cuando era niña. La aprendí en inglés, pero te la voy a traducir. Te lo voy a decir sin cantar. El noble duque de York... Te lo voy a decir, es que tengo que traducirla. En inglés ya se las traduzco todas. Oh, the noble Duke of York, he sent 10,000 men, he sent them up to the top of the hill, and then he's down again. And when you're up, and when you're down, but if you stop in the middle, you are very upset now. O sea, que traduzco. El noble duque de York mandó a los hombres arriba y después mandó a los hombres abajo. Y los que estaban arriba se quedaban bien arriba. Los que estaban abajo se quedaban bien abajo. Pero los que estaban en el medio estaban muy incómodos. Entonces no estaban ni arriba ni abajo.
Claro.
Y en el fondo, la pirámide, si estás abajo, nadie te da bola. Pero si estás arriba, por lo menos en esa sociedad de élite, no digo que en Corea entera, es esa que aparte que se la creen, son muy arrogantes.
Sí, es terrible.
Y entre más intocables, más codiciosos. Y también se simboliza un poco con las clases. ¿Te acuerdas que conversábamos en la pauta de que desde la época Joseon de Corea, que estaban esta clase alta, 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 que eran los Yangban, la clase mediana, y después tenían los pobres cortadores de carne, matan animales, etcétera, que eran los más fuchi, que eran estos que estaban abajo? Entonces parece que era horrible estas cosas, casi como una casta, unas parias, así. Entonces, los Yangban, los Chungin y los Chominim, algo así. Entonces, como que este todo el sistema bastante, obviamente piramidal, pero jerárquico y intercambiable cero. Entonces,
claro, es como medio hay como un poco como de nepotismo al final, porque en el fondo los que están arriba se van preocupando de que, o sea, el que fue al Seoul National University quiere que su hijo también vaya allá, y en la medida que tú eres, y sí, me imagino que eres médico de la Universidad Nacional de Corea, claramente, de Seúl, perdón, claramente te da acceso a algunas cosas, y ellos vivían en este castillo, ¿cierto? Que en un fondo un condominio privado, con unas casas impresionantes, gigantes, que se parecían como unos palacios, y ellos viven ahí gratis, que eso es lo más impresionante de todo, porque en el fondo todo eso es propiedad de una fundación que se encarga de tener solo a gente que pertenezca a esas universidades, o sea, ni siquiera pagan por eso. Ah, no, impresionante.
Pero la pregunta después se transforma, sí, es gratis, pero es un privilegio cuando ves la vida de esta gente tan echada a perder. ¿Es un privilegio al final o no? Es como una pregunta.
Es que, claro, ahí ya va una
cosa. Ahí nos ponemos filosóficos.
Sí, ¿y tú bueno, sabías? También.
Bueno, y de aquí también viene conectado también, y también está muy similar en China, el término de la Tiger Mom, o la mamá tigre.
Que sí, pues.
Es como que todo, hace todo para lograr que el hijo sobresalga de una manera muy dura, y por la otra parte se hace mucho snow plowing, o sea, el sacar los obstáculos del hijo para llegar al éxito. O sea, básicamente el hijo llega al éxito sin haberse caído ni una vez. Solamente la caída es de la madre, o sea, que la mamá es la que te pega coscorrones y que te dice, estudia hasta la 1 de la mañana, pero no de los demás, solo de ella.
Claro. A mí, ¿sabes lo que me pasó con eso? Fíjate que una de las cosas que más me afectó era ver estas madres que en el fondo estaban tan preocupadas por el éxito de sus hijos, de que llegaran a la universidad, o que les pasara esto, o que esto otro, que llega un minuto que tú dices, ya, no es solo que el fin justifica los medios, ¿cierto? O sea, totalmente maquiavélico esto, sino que además era como que tampoco le importaba lo que le pasara a su propia hija, porque no es que tú digas, ah, sacó todos los obstáculos, se preocupó de que echaran a niños del colegio para que su hija fuera la número uno, por ejemplo, que esto en realidad no es la historia, pero quiero como hacer el punto, que en el fondo la madre esté dispuesta a sacar todos los obstáculos, a pasar por encima de toda la gente, con tal de que su hija sea lo mejor, pero eso incluso perjudicando a su propia hija, o sea, llega un minuto que tú dices, o su propio hijo, tú dices, ¿qué lógica tiene que ya ni siquiera tú, o sea, estás perjudicando a tu propio hijo? O sea, ¿cómo, dónde rayan la línea? Eso claro. Es lo que a mí realmente me dejaba como...
revuelta. Pero como,
oh, sí. Qué atroz, ya sea tu propio hijo. O sea, no es ni siquiera que afectes a otro, sino que además llega un minuto que tú dices, es tan importante esto para mi hijo que no me importa que le afecte, que me odie, que se enferme, pero por Dios.
Es que en el fondo se les va perdiendo el norte, se les va perdiendo el real objetivo, se están perdiendo en su propio objetivo. Y como desde el episodio 1, no puedo contar mucho, pero desde el primer episodio, tú ves ahí inmediatamente cómo se pierde el norte. Y es un poquito tarde, ¿sabes?
Sí.
Entonces, quería preguntarte, bueno, vamos a empezar, hablemos de la familia Kang. La familia Kang primero, la familia Kang es el doctor casado con la... Uber exitista, Han Seo-jin y Kang Jong-sang, y tienen dos hijas.
Claro.
Yeseo, que es una senior, o sea, que va a tomar está preparando porque quiere ser médico, ¿verdad? Y la otra, que es más chica y no está tan urgida, pero igual hay presión. ¿Qué tal es esta familia, la dinámica, todo? Cuéntame.
Esta familia yo creo que es la que encontré un poco como la más fría de todas las familias. El padre totalmente desentendido en su mundo, haciendo lo que él tiene que hacer, ¿cierto? Tratando de obtener el mejor trabajo posible. O sea, él quiere llegar a ser el director, no sé si seguirá director, presidente del banco, del
hospital. El top one.
Claro,
el número uno. Ese.
Sí, oye, y a costa de lo que sea. O sea, no le importa... como que da la impresión en el fondo, él, porque él opera, creo que columnas, es como de huesos, ¿o no? Una especie, no sé si traumatólogo, pero me dio la impresión de que él, para ser más exitoso, ponía un montón de operaciones y era como, vamos a la cantidad. Este es el doctor que más operaciones hace para el hospital, y tú dices, bueno, tal vez ni siquiera las está haciendo tan bien, que claramente era un buen doctor, pero tú sientes en un minuto que él. Que lo único que le interesa es ser el mejor doctor sin necesariamente ser el mejor doctor para los pacientes, sino que ser el más famoso, el más popular, el más...
claro, no entonces sé. Eso te va, no te va dando mucha confianza en ellos como profesionales.
Exacto, atroz. Y bueno, la mamá, encontré que era el peor personaje, no sé si por personaje todo... El personaje es excelente, ¿eh? O sea, yo creo que ella realmente un aplauso, porque la actriz que hace a Han Seo-jin, realmente impresionante, súper, súper buena, pero la encontré hipócrita, revista, que no vive en la realidad, en su propia realidad, o sea, no es que no vive en su propia realidad, sino que niega lo que ella es, o sea que...
O sea, renegar a tu papá, lo encuentro espantoso.
Oye, renegar tu papá, tu pasado, tu nombre, tu... No, yo realmente como que me y la forma en que trata a sus hijos con tal de lograr sus objetivos, creyendo que son los mejores para tus hijos.
Tan no, súper insegura, así. Porque podría tener una muy buena amiga dentro del condominio, ¿verdad? Y no. Tontería de ser estilista.
Claro. A mí ella, y además me da risa porque en el fondo en un minuto ella... como que sale a colación, o como que se muestra lo rasca que era inicialmente. No sé cuál es la
palabra.
¿La
dulce rasca?
Como, no sé si mal educada, pero en el fondo, porque ella claramente se ha educado con los años. Pero
mostró la hilacha.
Exacto, porque en el fondo le dice, voy a destrozarte la boca. Y tú dices así como que la miran y todos la miran con cara de cómo puedes decir ese tipo de comentarios, esas frases, así como, I'm gonna rip your mouth apart. Y todo como yo, ¿qué?
No, es como que mostró el... Se le cayó la fachada un poco.
Exacto, claro. Sí, no, muy, yeah. A mí eso me llamó mucho la atención.
¿Y Yeseo qué te pareció? Aparte gritona.
Bien gritona. Entonces, ella yo creo que era una niñita que era inteligente, yo creo que le faltaba, bueno, le faltaba humildad, digámoslo, pero creo que la habían criado.
Es que la inflan tanto, sí.
Claro, pero no me pareció una mala niña ella en sí, o sea, yo creo que como que le faltaba cariño a esa niñita. No sé, pero bien inteligente, súper esforzada.
Estaba empezando a aprender de su mamá que el fin justifica los medios, porque ella le gustaba un chiquillo y no iba a parar a...
Claro. Sí,
estaba aprendiendo también, muy bien.
También sacarse los obstáculos de encima.
Y la más chica necesitaba más atención. Hizo lo que pudo.
La más chica es la que encuentro que era como más... Es la que genera cambios, ¿eh? O sea, el hijo menor de alguna manera es como más seguro en sí mismo y también, bueno, no cuenta con la presión de ser el primero, que seamos honestos. Yo creo que el hijo mayor siempre... No necesariamente una presión de parte de los padres, pero yo creo que hay un rol de que como que cree que es el más responsable de otras cosas. Y a mí, Yevin me encantó por lo mismo, porque era porque decía lo que pensaba, era como un poco más rebelde, más libre, siendo igual de inteligente, igual de esforzada, etcétera, pero me gustó por lo mismo.
Y logró su objetivo, que era llamar la atención. Llamar la atención, claro. De una manera, no es la ideal, pero de una manera que lo logró, porque ella realmente estaba desesperada por llamar la atención.
Claro.
Entonces, eso es bueno. Bueno, entonces te invito a pasar de la familia Kang, vamos a pasar a otros vecinos, que es la familia Cha. La familia Cha, la familia piramidal.
Oye, y es la familia con más niños, porque tienen tres hijos.
La familia con más niños, familia entre comillas numerosa en Corea. Está compuesta por el ex, o sea, siempre es abogado, pero no es y profesor de, y ¿cómo se dice? Que da charla y hace como clases particulares de preparación para los exámenes universitarios. El profesor Cha Min-hyuk, casado con la maravillosa, que no se le mueve un pelo, No Seon-hee, que nuestra amiga en Stranger, ¿verdad? Que la vimos ahí también, y del hijo, y tenía la hija mayor, Cha Seri, que está supuestamente estudiando en Harvard, Estados Unidos, y los mellizos Cha Seo-jun, el mayor, y el menor, Cha Ki-jun. Cuenta.
Oye, esa familia, a ver, encuentro que la mamá era súper cariñosa, quería mucho a sus niños. ¿Sabes qué? Me llamó la atención que ella en algún minuto menciona que tiene un doctorado, no sé en qué, no sé qué es lo que había estudiado ella, pero claramente me da la impresión de que es como la que viene como de mejor preparada, con los mejores estudios y por lo tanto...
Formalmente.
Sí, formalmente, y creo que ella tiene bastante claro qué es lo que es lo mejor para sus hijos. O sea, ella, por ejemplo, independiente que quiere que sus hijos les vaya bien y todo, no quiere que los hijos coman bien, quiere que los hijos sean buenas personas, que tengan buenos amigos, o sea... No estos niños que solo estudian y tengan les falten como habilidades blandas, sino que en el fondo quiere que ellos sean felices. Y en ese sentido, ella creo que era muy equilibrada como persona y como mamá, me gustó.
Yo la encuentro muy inteligente.
Sí, a mí el pelo lo encontré macabro. Pero...
inteligente, y encuentro que la que tuvo es una que tuvo, no voy a contar mucho más, pero es la que tuvo una más bonita y maravillosa evolución de partir como una mujer súper anulada. Claro. A mostrar su verdadero yo después, que es un yo bastante positivo, y demostrando el amor a sus hijos, a sus tres hijos, así es que good job, no sean here.
Sí. El padre terrible.
El papá es al contrario, pues, un hombre enfermo, exitista, estricto y con las intenciones bastante equivocadas de lo que debería tener un papá, pues. Pero...
Y bueno, y él era el que llevaba la bandera a la pirámide, digámoslo, ¿eh?
Sí, él la tenía ahí como su tesoro y no podemos contar mucho más qué pasa con la pirámide, pero es un símbolo importante. No pierdan de vista esa pirámide, queridos oyentes. Sí, no. Así que, no, y
yo creo que es difícil perder de vista la pirámide.
Este señor, querida Mónica, te cuento que sacó el premio Baeksang a mejor actor secundario. Porque te voy a contar que en esa edición de los premios Baeksang, la contienda, como diría nuestro gran amigo Arturo Prat, la contienda es desigual. Porque, en la parte de la información, pero los premios 55 a vos se hizo, 56º, no sé cómo se dirá, 55 a vos, premios Baeksang, esta serie le fue increíble, pero ojo, para que te hagas una idea de sus contendores, era My Mister y Mr. Sunshine.
Ah, no, me muero.
Entonces
qué terrible tener que elegir.
Exacto. Entonces, él sacó el premio al mejor actor secundario, Papá Cha, Papá Piramidal, Doctor Pyramid. Entonces, él, aparte que es un actor como de alta trayectoria, te había dicho que siempre hace de malo, siempre. Muy extraño que era bueno.
Claramente aquí no se veía muy bueno.
Claro, entonces ya sabiendo esto, ya sabiendo que My Mister y Mr. Sunshine son contendoras, tú sabes que aquí la vara está alta, pues, ¿verdad?
Sí, sí, no.
¿Algo más? ¿Pasamos a la familia Wu?
Sí, yo creo que no mucho más que aportar en esa, o sea, yo creo que está todo dicho de esta familia.
Bueno, la familia, ojo, la familia Wu, que se escribe W-O-O y que en español sería W-U, en realidad Gu, pero ¿sabías tú que en coreano no se pronuncia, en coreano no sé por qué lo transliteraron así, pero se pronunciaría U? Sin la doble U.
Bueno, en vez de Li se dice I. Exacto. O sea, hay que saltarse la primera letra para hablar en coreano.
Y señor Sim, en navillera es Shim. Exacto. La combinación S-I, la única vocal que la hace Sh.
Claro.
Entonces, exacto, para que veas tú el dato cultural. Bueno, empezamos yo con el niño más maravilloso y sobreviviente, que es Suhan, que es el hijo menor. O sea, el hijo más chico. Que es más chico en edad, ¿verdad?
Sí, bueno, es de la edad de Yevin, ¿cierto? Deben estar como en...
Sí,
en dentro de unos 13 años o 12 años.
Sí, como terminando la escuela intermedia. Mm.
Claro.
Ya, y la mamá, que le da un poquito chismosa a ella, y me dice, buena para la copucha a la señora, y como que no le creó sus lealtades. Jin Jin Hee. Y su marido, Jin Jin, y el marido Woo Yang Woo, o sea, Woo Yang Woo, que también es doctor, ¿cierto?
¿Cómo?
¿O no? ¿Es doctor él? No me acuerdo.
Sí, es doctor.
¿Es doctor? Y ellos son ellos, pues. Y ella como que busca escalar y se le pega a Seo-jin, de la familia Kang. Es como que su sidekick, como el entre Don Quijote y Sancho Panza, como que está al lado. Pero da vuelta, es chaquetera, pues. Eso es que en chileno se llama chaquetera, no, es camaleónica. Cambia bueno, los colores según la ocasión.
A mí me llamó la atención de esta familia, que hablaban siempre de mi... Dicen my one and only son, o sea, como mi hijo único y mi y único hijo, una cosa así, como que habla mucho de su hijo como su hijo, así como, mi único
el
hijo.
El equivalente a el niño de tus ojos.
Totalmente, el niño de los ojos. Y me pasó que era una familia como que no se quema con nada. No sé cómo más, qué otra expresión podría ser mejor
tibia,
que esa, pero.
Una familia tibia.
Claro, como que no van y no defienden a nadie. Y si hay algún problema, no se meten. Y siempre el marido le decía, Jin Jin, por favor, quédate callada, Jin Jin, no te metas. Ella era un poco chismosa, pero en el fondo, Jin Jin, quédate callada, ahora no opines, báncate esto, báncate esto otro. Y yo decía, qué atroz, o sea, no, no, no. Qué difícil tener que vivir así. No, no sé, a mí eso me pasó, como que lo encontré difícil. Ella era como la máscara, ella abrazaba mucho a su hijo, se acostaba con él y lo regaloneaba. Eso lo encontré como tierno, fíjate.
Regalonear, queridos oyentes, es lo que conocemos en otros países como consentir. Se
Exacto,
tradujo,
mimar.
pues. Sí, tal cual. Puros mimos. Sí, era una familia que creció mucho también.
Sí.
Ella fue la de Jarro, ¿cierto? Famoso Jarro.
Ella que tenía su cerámica en el fondo, como tacitas, que para ella realmente la loza era
Pero
algo
fue
muy
el hijo que le
importante.
quebró una cuestión, pues le quebró algo, fue él.
Sí, el hijo quebra varias cosas.
Ok, ya. Yeah. Y llega un momento en que tú te preguntas, ¿más importante la tacita o el hijo? Implico.
¿Quién es tu hijo?
Pero, claro, el hijito. Así que bueno, esa es la familia U, y que es la familia como, yo te diría que menos influyente,
Sí, yo
creo.
también creo lo mismo.
Y después nos pasamos, porque después nos queda la tutora querida,
Sí.
la familia Juan, o en español Juan, está compuesta por el doctor recién llegado, el doctor Juan Chillón, perdón, y su señora y su im, que sería y el hijo de él, que ella es su madrastra, pero no en el sentido clásico de la palabra, Juan U Yu, que es nuestro gran querido amigo de Belleza Verdadera, el actor Chani, de la banda SF9 o SF9. Y eso pues. Esa es la descripción. Cuéntame qué opinas de esta familia, que es tan nada que ver con las otras.
Oye, el doctor Juan, bueno, aparecían los herederos también, pues, era el secretario del Chebol. Entonces eso me dio como
Sí.
risa reencontrarlo, porque los herederos, imagínate, ya fue el capítulo uno, creo, imagínate hace cuánto, mucho tiempo ya.
Exacto.
Él me encantó en el fondo la pareja de ellos dos, del doctor Juan con Lee
Sí.
y Soim. Me
Sí.
encantó, fíjate que hasta la foto familiar que tenían puesta era una foto como que se notaba que eran felices, no era esta foto toda estricta, súper tradicional, vestidos muy elegantes, como estáticos, sino que era una foto en que salen con jeans y una camisa blanca o una blusa blanca, riéndose, abrazándose, como un poco más desordenado. Me dio la impresión de que era una familia más normal, como más común y corriente en ese sentido, en que se conocen bien. Saben quiénes son, saben de dónde vienen, no andan como con mentiras, y eso me gustó, como que se respetaran y se quisieran tal cuales eran.
Exactamente, y estoy de acuerdo contigo. Y además, eran una familia, no sé, ahora normal en ese mundillo. No sé si sean normales, o sea, lo que deberían ser, pero encontré que eran cómplices e iguales.
Claro.
No
Exacto, como
había
que el
como
marido y
esa
la mujer
jerarquía
pesan lo
estúpida.
mismo.
Exacto,
Sí.
y ella, y si te fijas en la casa, es la casa más cálida. Las otras
Sí, y
tenían
¿sabes
cosas
lo que me...?
preciosas y todo, pero esta tenía, te dan ganas de entrar.
Bueno, y tenía bastantes plantas, era como un invernadero la casa.
Sí, pero
Oye,
por
pero
eso
me
mismo
pasó...
es, sí.
¿Sabes lo que me pasó? Que yo no sé cómo culturalmente, cómo es siendo latina, yo, ¿cierto? Siendo en el fondo de... Me pasó que los encontré que eran tan fríos entre los matrimonios, de repente un yogo, de repente, pero no se dan besos, no se abrazan, y no es que esté tratando de buscar algo así apasionado, no, no, sino que no hay una cosa como diaria de tocarse, de abrazarse, y esta familia era la que más cariño se daba físico, y eso como que me gustó también porque... insisto, no es que quiera que el marido y la mujer se estén dando besos a cada rato, sino que haya como una denotación de ternura. Eso tampoco encontré que había, excepto en esta familia. Fíjate.
Es que también esta familia creo yo que presentaba más cotidianidad, una especie como de complicidad en el diario vivir. La otra era
Claro.
como, llevaba a la casa y no había nadie. la nana, ponte tú, la asesora del hogar.
Claro, pero ni siquiera, porque como que no se veía el personal que trabajaba en la casa, claro, tampoco. Y,
no,
y
las mamás llevaba té nomás, llevaba té y café. Eso es lo único que hacían. Sí, ¿y qué te pareció? Y el hijo encantador, encantador.
Ay, me fascinó. Él, súper centrado, buen amigo, era un, se veía que era como mentalmente un niño que era súper sano, que era inteligente, estudiaba y todo. Y puede haber sido desde el número 1 del colegio hasta el número 12 del colegio, y siempre era feliz, como que no se obsesionaba con el cuento del ranking. Y eso me gustó, porque creo que, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay pruebas en que te vas a sacar la mejor nota y otras en que te vas a sacar, no sé, la quinta o la décima mejor nota, y bien.
Sí, es que sea... ese tema del ranking lo encuentro espantoso, pero bueno, yo creo que no contribuye mucho a la especie de solidaridad entre compañeros.
Sí, no, de todas maneras.
Hay muchas otras cosas. Y también hay una pequeña, una familia que no es tan primordial, pero sin embargo tienen su parte, que es la familia Park, que es la protagonista del primer capítulo. Claro. Que es tan compuesta por Park Soo-chang, el hijo Park Young-jae, que es el inicialmente que fue aceptado en Seoul National University, futuro médico, y la mamá Lee Myung-ju, que parte con un capítulo bastante trágico, pero después hay redención. No puedo decir mucho más tampoco, pero claro, evolucionan bien también. Hay un reencuentro bonito, en fin.
¿Verdad, sí, no, me encantó. Fíjate que lo que pasa, la historia de esta familia, creo que es muy, muy, muy bonita. A mí me encanta, es bien emocionante. Hay escenas que a mí me dejaron así como... ¡Ah! No, bien, súper linda, súper emocionante.
Es que yo creo que Mónica también con los años uno se pone más sensible. Estaba contándote que estaba viendo una villera que terminó hace poquito, que tengo que ponerme al día, y llorando con Magdalena. Estoy llorando como Magdalena con Vincenzo, pero nadie puede, es Vincenzo de la magia. Y yo llorando porque, es que ¿sabes lo que pasa? Que la calidad de la serie, porque uno cuando ve, yo lo hemos dicho antes, cuando uno ve muchas series te pones más exigente, pero están haciendo tan entretenidas, guiones inteligentes y con buenos twists, que tú te piensas que lo has visto todo y no. Entonces, no. Te juro.
Exacto.
Bueno, y vamos a pasar ahora a esta enigmática tutora que, con un gran prontuario de calidad y reputación, que es no te voy a decir la querida, la estratega Kim Ju-young. Ella tiene un pasado que también la va a afectar bastante, y tiene un secretario que es como una sombra, y ella es súper, o sea, es una persona que empuja hasta los límites, no le importa mucho los lazos, pero sin embargo tiene su corazoncito. ¿Qué opinas tú?
Tiene su corazoncito chiquitito. No sé si chiquitito, pero ella realmente es un personaje súper enigmático. O sea, a mí me impresionó desde, y creo que la actriz lo hizo realmente súper, súper bien. O sea,
sí, otra más súper nominada y ganó varios premios. Y by the way, trivia, dijo que cuando terminó de grabar, nunca más se puso gomina en el pelo, ni gel, ni nuevo estandejo.
No, es que realmente era muy como que te violenta interiormente. No sé si a ti te pasa, Cata, pero yo la veía y ella, en el fondo, que la contratan para lograr que, en el fondo, para casi que asegurar que los hijos entren a el Seoul National University, a la escuela de medicina, porque no era cualquier carrera, era a medicina. Y ella, en el fondo, juega con fuego, porque a la larga les dice a los padres, estás dispuesto a aceptarlo todo. O sea, estás dispuesto a aceptar cualquier tipo de cosa, desde llevar a los niños al límite, y este límite no solo al niño, sino que la familia completa, porque en el fondo son todos trabajando por este objetivo, haciendo cosas casi que hasta ilegales, en el fondo. O sea, todo, ella, un nivel de abuso psicológico, yo lo encontré hecho de una forma brillante, porque realmente yo le saco el sombrero, súper, súper bien hecho. Y muy, muy, muy terrible. O sea, es que me llamaba la atención hasta el lenguaje corporal, Cata. ¿No te pasaba?
Sí, me pasaba. Lo que pasa es que ella, para mí, ella demuestra o es el ejemplo o la de una persona inescrupulosa. una persona sin escrúpulos, es sin tasa ni medida para el objetivo, o sea, diferente a las madres, porque después descubrimos que tiene otras cosas que, no, que por un lado es súper inteligente, estratega, sabe lo que hace, y por otro lado tú la ves que está tan perdida.
Claro.
Tan perdida en un aspecto más personal. Entonces, es como que ahí la ves vulnerable y dices, ajá, no es tan maravillosa. Ojo, no, ser vulnerable no es que no sea bueno o malo, es simplemente que con este personaje que te lo muestran tan robótica, casi que con los anteojos de Matrix, con sus chaquetas con hombreras, que les encantan, es una persona muy compleja y además sin escrúpulos y después vulnerable. Entonces también es como una especie de evolución media extraña.
Claro, pero como que uno no sabe a qué atenerse con ella.
Es increíble.
Sí.
También sacó premio ella. Así es que... oye, y ¿sabes que este ensamble de actores, increíble, el grupo en completo de actores, como es una anécdota que como la serie Sky Castle logró históricamente el mayor rating en la historia de televisión por cable de todos los canales, se premió el elenco con un viaje de 5 días completos al terminar la grabación a Phuket, Tailandia.
Entonces, qué rico.
Los Instagram de los actores salen, bueno, en ese año, que fue el 2019, por ahí, 18, 19, salen fotos de todas ahí posando en Phuket y como súper como más relajado, la madrastra de Uyu, que sale como pelucona, así como en la playa, como mostrando el cote.
Es como... toda salvaje.
Girl. Toda como la fiera, así como... roar.
Sí. Que, oye, que dos cosas que te quería comentar de esta serie que me llamó la atención, que los maridos muchas veces llegaban borrachos a la casa.
Que me gusta el soju y tomar. Y whisky.
Oye, no, claro, pero y las mujeres como que los reciben felices, van y los ayudan y los entran a la casa y los ayudan a la casa.
Y ella toma el tecito.
Y yo, claro, y yo digo, o sea, no solo que a ella no les toca tomar, sino que además, oye, es que yo me muero que mi marido llegue así borracho no sé cuántos días, como una cosa como muy común y corriente. Es que de verdad a mí me llama mucho la atención eso, no sé si a ti te pasa.
Es que lo que pasa es que hay dos cosas. Una, que ya sabes tú que la cultura, el trago ahí es promovida. No es, claro. Es promocionada, no es una cuestión como en otros países. Y además, estas mujeres, es tanto lo que les recalcan desde que son jóvenes, que tu marido es el que provee el dinero y tiene éxito, y es tanto el respeto que se tiene a la persona, según la Asian University, Yonsei University, Korea University, que es como que tú te anulas, entonces tú no tienes derecho a pataleo, ni la palabra, aparte del varón, porque es un patriarcado, es la ley. Entonces...
Claro.
Llega borracho, es que debe estar muy ocupado el pobre, tiene que botar el estrés de alguna manera, esto se justifica. Entonces no hace lo mismo si es la mujer, ojo.
No, me imagino.
Y lo vimos en Stranger, que lo mismo pasa con la infidelidad, si es la del hombre.
Claro.
Entonces son como esos roles que tú dices, ya va a cambiar, ¿verdad?
Sí.
Ya va a cambiar la cosa. Así es que sí. Como más de igualdad, no te digo que sea que la mujer llega borracha y no pase nada, no es eso. Un
balance. Oye, y me llamó también la atención que hasta que encontré que las mujeres andaban siempre muy perfectas y extremadamente discretas.
¿Cómo tapabas esas discretas?
A ver, bueno, no hubo nunca una, o sea, andaban vestidas como si fueran, me acordaba de las reglas que le enseñaban a Meghan Markle, que tenía que andar con las uñas pintadas, color natural, tiene que andar tapadas hasta...
De punta en fondo, blanco, no, inmaculada, sí.
Claro, no pueden andar mostrando las piernas con altura, o sea... Sí.
Y yo que le buscaba, o sea, cuando le ponen el zoom y le buscaba el bigote y no tienen.
No, y perfectas, o sea, cara, sí. Maquillaje, pelo, sí. Siempre un look muy natural, pero me impresionó mucho.
Se pasan el día en esas cosas, porque sí. En el fondo, porque tienen que hacerlo y pueden hacerlo. Así claro. Que, oye, quería preguntarte por la música, querida amiga, que ganó todos los
premios con esa canción. Acá había, bueno, una sola canción que era como la más importante, que era Todos Mentimos, ¿cierto? We All Lie, de Ajin. Uh-huh. ¿Sabes qué? Me fijé que tiene más de 10 millones de bajadas en Spotify.
¿Sí? Wow.
Oye, es súper, o sea, yo creo que esta canción, y de hecho a mí me encantaba, porque además como la cantan en inglés, como que uno puede participar un poco y entender.
Pero que si no inventa nomás.
Sí, bueno,
también. Oye, pero
ganó cosa los muy importante
Melon,
aquí.
Melon Music Awards, los premios del Melón, a la mejor canción.
¿Viste? ¿Viste? Sí. Oye, dinero, honor y belleza, ese era como el tema, así de la,
tal
de la
cual.
Canción, la escuché súper buena, súper, súper sí. Buena y me encantó.
Yo creo que cuando pueda voy a buscar en Amazon y te voy a mandar un regalito, un collar con una pirámide, para que no te olvides que te debe existir en la vida. No, por la pirámide favor. En Egipto, y ya.
Sí, exacto. Sí. Bueno, y el faraón nunca estaba en la punta. Oye,
exactamente, la punta. Y Mónica, no me queda más que decirte que se nos fue el tiempo hablando de estas cuatro familias de Sky Castle. ¿Cuál es tu último mensaje a nuestros queridos audioscuchas sobre Sky Castle?
Yo creo que vale muchísimo la pena ver esta serie. La encontré que está hecha súper bien, los actores actúan increíble, el guión, los twists que hay, la evolución de los personajes, realmente es una serie muy, muy, muy bien hecha. Está muy bien hecha, muy entretenida, y para dejar los nervios de punta, ¿eh? Yo estuve angustiada sí, gran sí. Parte de la serie.
Yo segundo todo lo que tú dices, recomiendo full, porque toca temas que, si quieres saber más de Corea, son necesarios de saber. Ahora bien, si hay temas duros que no estás preparada para ver, como puede ser algún tipo de muerte involuntaria o tipos de abuso, de algún abuso emocional, no la veas, porque hay.
Claro.
Pero, sí. Pero si sabes que es ficción y todas esas cosas, vela porque es buena.
Sí, súper buena.
¿Listo? Así que Mónica, nos estamos viendo en la próxima oportunidad y pronto y en 15 días más verás que aquí disfrutarás y te reirás con regalos y risas, pero sin regalos.
Para.
Emoción y sorpresa. Van a decir, ¿plagió la canción de Sábado de Gigante? No, es un homenaje, ¿verdad?
Es un homenaje.
Es un homenaje. Bueno, amigos, nos despedimos. Chao, Mónica.
Ya, Cata, chao.
En nuestra conexión cultural de hoy, hablaré del camino para acceder a la universidad de elite o la universidad en general en Corea del Sur. Primero, les voy a contar cómo se divide el sistema educativo en años en Corea, el calendario y algunos datos antes de centrarme en la maratón para entrar a la universidad. Para los coreanos, el nivel de alfabetismo es un orgullo nacional. 99.9% de los coreanos lee y escribe coreano o hangul. Y el 98% termina la educación secundaria o enseñanza media. Los coreanos miden la edad un año más que la edad internacional. Nacen con un año de edad, por eso terminan la escuela a los 19. Los años de escuela se dividen con una división en base a 6, 3, 3, 4. 6 años de primaria, 3 años de escuela intermedia antes del liceo, 3 años de enseñanza media o high school y 4 años de universidad nivel bachiller. 9 años es el nivel obligatorio de primaria más intermedia. El año académico en Corea tiene 2 semestres. El primer semestre corre de marzo a agosto y el segundo de septiembre a febrero. Poco descanso. Las vacaciones de verano son en el mes de julio solamente y invierno es más largo en mitad de diciembre hasta febrero. Las instituciones de educación superior se dividen en 1. Junior College o una escuela técnica o vocacional donde hay programas de 2 a 4 años, por ejemplo enfermería es 4 años y el criterio de admisión es según cada establecimiento. Tiene menor prestigio que la universidad. Segundo, la universidad. Si quieres aplicar a cursos en inglés que ofrecen las universidades en Corea, tienes que dar el TOEFL, el test de inglés como lengua extranjera. Y si es un curso en cursos universitarios, los ramos en coreano, tienes que dar el equivalente al TOEFL coreano, que es el TOPIK. Pero nivel 3 o 4 en adelante, porque hay un beginner, pero no es suficiente. Las universidades también ofrecen cursos de coreano si quieres tomar solo el curso ahí. También existen los máster y doctorados, y estos másters o magíster duran 2 años, como en muchos otros lugares, o 24 créditos, y los doctorados ofrecen entre 3 y 4 años de duración de estudios, o 36 créditos.
La universidad es la ruta más buscada por los estudiantes en Corea del Sur, debido al prestigio de estas. En el año 2004, el casi 90% de los graduados del liceo o enseñanza media lograron ser aceptados para entrar a alguna universidad. En el año 2017, cerca del 70% de los graduados del liceo avanzaron hacia la universidad, pero solo el 2% alcanzó entrar a la universidad de élite. La competencia para acceder a los cupos es feroz, porque los cupos en universidades más prestigiosas son muy apetecidos, ya que presentan también excelentes oportunidades para la investigación, ofreciendo grados de bachiller, magíster y doctorados afines, y junto con otras razones que les contaré. Como ya se enteraron, las tres más famosas y prestigiosas universidades son Seoul National, Korea University y Yonsei. Por eso muestran el famoso acróstico SKY, como nuestra serie Sky Castle. Otras de renombre internacional son Sogang, Sungkyung, Hangang, Hongang, Aju, Pahang, y otras instituciones científicas de ciencia y tecnología como KAIST, KIST, GIST, UNIST y TAIST, que todas al final con Technology and Science, IST. Para entrar a la universidad en Corea del Sur, se basa mayoritariamente en los puntajes obtenidos en el test CSAT o College Scholastic Ability Test, que en coreano se llama Suneung, que representa el 60% del criterio de admisión. El otro 40% depende de las calificaciones de los años de liceo o enseñanza media. Por supuesto, detalles como trabajos de voluntariado, actividades extracurriculares, cartas de recomendación, portafolios y premios escolares pertinentes ayudan a la causa en la admisión. En todo caso, tiene mayor peso el puntaje del CSAT o el Suneung, que es el test central de la serie que hoy nos centramos, Sky Castle. El CSAT pretende medir la habilidad del postulante para adaptarse al ritmo y contenido de la universidad. Dura un día completo de intensos test desde las 8:40 de la mañana, de corrido, con algunos breaks y recesos, a las 5:40 de la tarde. Consta de 5 tests que cubren diferentes ramos, incluidos lengua extranjera, historia de Corea, matemáticas, etc. Muchas familias pagan tutores privados, si es que lo pueden, o pagan lo que se llama un hakwon, que son academias privadas donde dan clases particulares en grupos, una suerte de preuniversitario para preparar a los alumnos para el CSAT o para disciplinas y materias. El test se puede tomar más de una vez. Hay gente incluso que lo ha tomado 5 veces con tal de acceder. Se dice que el resultado del CSAT no solo podría determinar si entras o no a la universidad, hasta incluso puede afectar los prospectos de búsqueda de trabajo, posibles salarios, dónde vivirás y, inclusive futuras relaciones comerciales. Los padres de los alumnos compiten por conseguir los mejores o más reputados hakwon y tutores privados. El día del examen CSAT o Suneung en noviembre es un jueves y a las 8:40 de la mañana desciende el silencio sobre la ciudad de Seúl. Las tiendas cierran, los bancos también, la bolsa de valores incluso abre hasta más tarde. Los aviones se guardan y los entrenamientos militares cesan. Muy raramente ese silencio se rompe con el sonar lejano de una sirena a la distancia, donde policías motorizados, rajados de rápidos, van llevando postulantes que van atrasados al examen. Los menos, claro. Mientras tanto, los nerviosos y angustiados padres hacen mandas, van a misa, van al templo, rezan con fotos de sus hijos todo el rato, simulando las horas en el examen, para solidarizar. La desesperación se hace profunda a veces. También se acostumbra a repartir entre los postulantes yot, que es un equivalente a un toffee dulce casero, para darle a los alumnos buena suerte. ¡Paitín! Ahora, ¿por qué los alumnos quieren acceder a las universidades Sky? Porque el prestigio que ellas tienen y traen es inmenso. Es la manera más segura de agarrar un trabajo en un conglomerado influenciado Samsung, LG, etc., Lotte, y convertirte en un respetado chebol o parte de un clan multimillonario. Se imprime incluso en los periódicos cuántos abogados, jueces y ejecutivos de grandes conglomerados se han graduado de las universidades Sky. Igualmente,
Aunque te gradúes de una universidad Sky, la competencia sigue siendo férrea para encontrar un trabajo. Se considera el trabajo encontrado para quedarte hasta jubilar. Te da seguridad laboral por mucho tiempo. Aunque igual tiene ventaja lo de las universidades Sky sobre los graduados de otras universidades. Si cabe el caso en que eliges no tomar el examen para ir a la universidad, es casi imposible encontrar un buen trabajo. Con tanto en juego en el futuro por un examen, el repaso para este comienza pronto. Además de los hackwons y estas academias y tutores, existen unas piecitas o escritorios o rinconcillos privados reservados para estudiar llamados Doxioshi. Cuando alguien en el ámbito profesional te pregunta incluso qué estudiaste, se subentiende que tienes también que revelar en qué universidad. Eso le hace una especie de esquema mental de quién eres y para dónde vas. Ko Eun-so, una postulante al test en este año pasado, confesó y relató: "Para nosotros en Corea, el Sunon es una puerta muy importante para el futuro. Llevo 12 años preparándome para hoy, para este examen". Bueno, les puedo contar que sí pasó y pudo acceder a una universidad. No sé si Sky, pero a una universidad. Vemos desde fuera este proceso para un padre o madre es un poquito exagerado, pero para los coreanos es estresante y es parte de su vida. No es una opción. Esta es una de las razones por las que la tasa de fertilidad ha bajado tanto en Corea del Sur. Es la más baja del mundo. Mejor invertir en un hijo que en dos o tres. Mejor calidad que cantidad. Esta presión es un factor para también el estrés continuo y subida es la tasa de suicidio juvenil en Corea. Causa mucha depresión, lamentablemente. En fin, hay muchos factores que considerar y sopesar. Solo deseo que cada persona que está a tomar este examen o no, lo decida libremente y que sea feliz con la decisión tomada al terminar su educación secundaria. Como siempre, hay mucho más que cubrir. Esto es un brochazo explicativo para darte una idea de lo que pasaba en la serie Sky Castle y lo que estaba en jaque para estas universidades. Y eso es todo, amigos, por hoy. Nos vemos, como siempre, en dos viernes más, o sea, el 16 de mayo, para conversar sobre la bella y edificante serie en Netflix, Navillera, y en inglés o en coreano, Navilera. Recuerda que puedes comentar y conectar con nosotras en Twitter, @concata, en Instagram, @catadorameante, y por email a dorameando.cata, todo junto en minúscula, @gmail.com. Por razones de tiempo, porque tengo además un trabajo full time a tiempo completo, tuve que eliminar la página en Facebook, pero seguimos conectados Twitter, Instagram y correo electrónico. Los quiero mucho, gracias por acompañarnos y apoyarnos y ¡mua! ¡Chuayo chingu! ¡Hasta la próxima!